El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Seguimos con el programa El Hueco en el Muro en este miércoles 11 de junio. Nosotros y nosotras muy contentos, contentas y contentes por volvernos a encontrar en la conversación con un hermano, hermane, hermana muy querido, querida y querida para nosotros y nosotras aquí en el espacio del Hueco en el Muro y para la Red de la Diversidad. Estamos con Cristian Egues, quien es parte de la colectiva Las Pesada Subversiva. Cristian, querido, bienvenido, pedirte que saludes a la audiencia y nos cuentes un poquito de las actividades que vienen desarrollando como colectiva.
Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia, un saludo revolucionario, disidente en este mes del orgullo. La Pesada Subversiva está llevando adelante la última edición, la cuarta ya, pero la última, de la muestra de arte Revolución Orgullo. Fue inaugurada el pasado 7 de junio. Con un éxito fenomenal, rompiendo todos los récords de la propia muestra que se habían registrado. 1.200 personas en una inauguración de arte, nos parece que eso debe leerse como un acto de reafirmación de la sociedad cruceña que está a favor de el respeto y el apoyo a las luchas por una sociedad menos violenta, no discriminativa, no patriarcal. Y vamos a tener varias actividades, no solo la pesada, sino todos los movimientos a nivel mundial y a nivel Bolivia, conmemorando este mes del orgullo y reafirmando en medio de un país en crisis, reafirmando que esta lucha es absolutamente importante, es irrenunciable, y que precisamente por estar en un contexto de crisis es que es necesario defender los derechos humanos. Cuando los países, los estados entran en un deterioro democrático, son los derechos humanos los primeros en verse afectados, los primeros en parecer no importantes, los primeros en que se pongan en riesgo. Y es con más razón que los vamos a defender, es con más razón que vamos a poner uñas y dientes en lo poco que se tiene para construir un país mejor, ¿no?
Muchas gracias, Cris. Ahí mencionabas elementos súper importantes que destacan de manera negativa y dolorosa en todo nuestro contexto de América Latina o nuestra Via Yala, ¿no? El surgimiento de, más que surgimiento, un pronunciamiento mucho más amplio e impune de las ultraderechas en cuanto a partidos políticos, pero también en cuanto a personas que militan estos espacios, que también tienen o embanderan los discursos de odio, de racismo, discursos contra la vida misma, ¿no? En ese aspecto, pues vemos igual lo que acontece en Norteamérica, esta expulsión de migrantes sin el respeto por la institucionalidad, sin el respeto por la vida ni los derechos humanos, ¿no? Es más o menos un panorama donde los discursos de odio cada vez ocupan más espacios y de manera más campante e impune también. A pesar de todo esto, están acciones concretas, colectivas en su mayoría, que tú mencionabas, una de esas es el trabajo que vienen realizando ustedes como Pesada Subversiva. Y a partir de ese trabajo que ustedes vienen realizando, ¿qué elementos creen que podemos rescatar sobre los que tenemos que conversar, sobre los que tenemos que seguir trabajando para rearticular este campo popular que tiene que hacer pues una resistencia mucho más férrea en estos tiempos, ¿no?
El lunes 2 de junio, previo a la inauguración de Revolución Orgullo, tuvimos el pintado de cebras para conmemorar el mes del orgullo, para darle inicio al mes del orgullo y para anunciar la inauguración de la muestra. Ese paso de cebra fue borrado con discursos terriblemente homofóbicos, transfóbicos, discriminativos. Fue borrado con discursos fascistas en defensa, supuestamente, de Santa Cruz, como si las diversidades no fuéramos parte de ello. Y luego una manifestación pacífica que habíamos convocado para un día antes de la inauguración fue atacada con petardos y piedras. Las diversidades sexuales resistimos desde años inmemorables a este tipo de actos que no solamente se dan en el mes del orgullo y actividades concretas de conmemoración de las diversidades, se da todos los días. Las personas LGBT, todo lo que está sucediendo ahora, crisis económica, inflación, deterioro del sistema democrático, lo hemos vivido constantemente porque en mayor o menor nivel hemos sido siempre ciudadanos y ciudadanas con sus derechos disminuidos, con sus derechos puestos en duda por ser lo que somos. Entonces sabemos responder al odio, sabemos responder a la violencia, pero no podemos normalizar que actos de estas características sucedan. Lo que podríamos señalar ahora y en lo inmediato es que hay un sentido de impunidad muy grande cuando se trata no solamente de personas LGBT, cuando se trata de jóvenes, cuando se trata de mujeres, cuando se trata de niñas, cuando se trata de niños, y por eso junto con las personas de las diversidades sexuales somos los sujetos más violentados en esta sociedad. Los índices de violencia son mucho más grandes en todas esas personas que acabo de mencionar. Los índices de deserción educativa son mucho más grandes en ese sector poblacional. Es decir, estamos constantemente vulnerados en los derechos más básicos, ya no solamente en el reconocimiento de la ciudadanía, ¿no? En las cuestiones más básicas, educación, trabajo, salud, vida, una vida libre de violencia, en todas esas cuestiones básicas que el ser humano necesita para vivir, las mujeres, las personas LGBT, los niños, las niñas, los y las jóvenes, vivimos vulnerados y vulneradas constantemente. Y el sentido de impunidad que hay en contra de las violencias que sufrimos es vergonzoso. Y es hora de organizarse, es hora de sacar cara, de ponerle cuerpo a esta lucha, ahora más que nunca en el contexto de esta situación. Nuestros derechos se deben respetar.
Efectivamente, Cris. Ahí, por ejemplo, en acciones concretas, una de que ustedes convocaron fue esta manifestación pacífica, pero también celebrar la diversidad desde estas muestras de arte, ¿no? Estos espacios del trabajo con las artes, desde las artes, se convierte también como estos espacios de resistencia, ¿no? Entonces, ahí también hablábamos hace mucho tiempo atrás también contigo, pero también con otros compañeros y compañeras, acerca de la necesidad de construir una agenda común, ¿no? Donde se incorporen precisamente estas demandas. ¿Tú crees que se han dado algunos pasos respecto a esta construcción de agenda común? ¿Qué es lo que nos está faltando ahí como colectivas, como organizaciones? ¿Por dónde debemos ir ahora que tú... Parece todo un desorden, ¿no? No sabemos por dónde ir, no sabemos a dónde ir, porque las instancias que deberían resguardar el cumplimiento de nuestros derechos no los hacen. Tú ya lo decías, el campo de la impunidad está ganando cada vez mucho más espacio. ¿Por dónde vamos?
Lamentablemente en Bolivia los contextos sociales son muy diferentes y la lucha social está absolutamente segregada. Solamente el pueblo campesino quizás es quien tiene mayor posibilidades de incidencia a nivel político o social, porque su organización, digamos, data de muchísimos años de solidez, ¿no? En el caso de los movimientos, digamos, subalternos, que tratamos temas de reivindicación del cuerpo y de la identidad, primero que somos organizaciones con muy pocos recursos, no tenemos los grandes recursos que tienen otros movimientos, incluso partidos políticos, para movilizarnos, para aliarnos, para generar consensos. Pero yo creo que es necesario, para no hacerlo muy largo, es necesario, tomando en cuenta los contextos tan diferentes, por ejemplo, Santa Cruz, que no se puede ni pintar una cebra de arcoíris o izar una bandera en la plaza principal, una bandera de arcoíris me refiero, en La Paz esto lo hacen hace más de 10 años. Sin ninguna reacción violenta de la sociedad, puede que hayan siempre gente que no esté de acuerdo, personas que no creen en esta lucha, y está perfecto. No somos un movimiento religioso tratando de convencer a nadie, pero estas acciones conmemorativas sabemos lo importante que son porque transmiten un mensaje de respeto a la sociedad y de reivindicación de derechos absolutamente legítimos de las diversidades sexuales. Pero, por ejemplo, ¿cómo podemos convivir en esos contextos tan diferentes, en una Bolivia, en una Santa Cruz tan tiránicamente homofóbica y, por ejemplo, una La Paz que tiene logros de visibilidad hace más de una década? Lo que pienso es, concretamente, es que es necesario, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, generar un gran espacio de interlocución de los movimientos feministas, antipatriarcales, LGBTs, de jóvenes, de mujeres, y lograr un nuevo pacto social que salga de las propias bases de nuestros movimientos, que le dé cuerpo a nuestra lucha, que le dé unificación de discurso, que nos dé una agenda, por llamarlo de alguna manera, concreta, con ciertos puntos concretos, para luchar desde un lenguaje común, un horizonte común, con diferentes estrategias en cada contexto. No hemos podido lograr hasta ahora ese espacio, pero yo creo que hoy día es más necesario que nunca. Nuestro país está sumido en una crisis que no va a salir pronto. Estamos viviendo en una campaña electoral permanente este año y el siguiente que viene, porque las luchas a nivel electoral de los partidos a nivel nacional este año y al año subnacional van a configurar un nuevo marco democrático y de derechos donde las diversidades sexuales y los feminismos no pueden quedar afuera.
Cris, ante esto que tú mencionas, la importancia de que los movimientos de las diversidades sexuales y los feminismos sean quienes propongan ahora de alguna manera la agenda también, ¿no? Sean quienes convoquen tal vez a este diálogo que tú mencionas como un nuevo pacto social en el camino en el que vamos. ¿Tú ves posible esto?
Yo creo que todo es posible, porque nuestros proyectos son proyectos que han logrado insertarse en la sociedad sin ningún interés partidario. Los partidos hoy están partidos, valga la redundancia, los partidos hoy están cuentan con una legitimidad muy baja de representación y en ese sentido se necesitan voces que tengan una legitimidad social importante. Y yo creo que la lucha por la diversidad, por la no violencia, la lucha contra el machismo, la lucha contra la injusticia, las personas LGBT y los feminismos somos movimientos militantes de una transformación de la justicia, porque es una de las instituciones patriarcales más perversas con las que nos enfrentamos históricamente. Yo creo que los valores y los principios de las luchas de las diversidades y de los feminismos puede fácilmente convertirse en una bandera colectiva para las peticiones históricas de los bolivianos y las bolivianas, ¿no? Me parece que hay una otra agenda que ha trabajado mucho, con muchísima plata, para deteriorar nuestras luchas, nuestros discursos y creer que somos un movimiento de gente pervertida, creer que somos un movimiento con una especie de ideología de género que queremos convertir y pervertir a los niños y las niñas. Yo creo que se ha trabajado muchísimo en estigmatizar a la población LGBT y a los feminismos, y es por eso que no creemos que nuestros discursos no pueden ser catalizadores de una gran revolución social, pero sí lo pueden, porque cualquier proyecto de transformación, cualquier proyecto político, si no es también un proyecto emancipador, si no es también un proyecto contrapatriarcal, es un proyecto que se pierde, es un proyecto que no vale la pena continuarlo. Es un proyecto que alguien nos dé esperanza, que alguien nos diga que va a solucionar la crisis económica, la falta de dólares, la falta de diésel, pero no va a solucionar el tema de la violencia machista, que es una crisis también, porque la cantidad de mujeres que han muerto en manos de sus agresores. Que alguien nos diga que va a solucionar la falta de transparencia democrática, electoral en este país, sin decirnos que también va a solucionar la crisis de impunidad en la justicia. Yo creo que ya no podemos permitir que lo que nos ofrezcan los partidos, lo que nos ofrezcan las nuevas, entre comillas, alternativas políticas que quieren manejar el país, ya no podemos permitir que sea un proyecto inconcluso, que sea un proyecto incompleto. y lo hemos estado viendo, no hay ningún candidato hasta ahora que no se le haya preguntado por derechos LGBTs, luchas feministas, emancipación de los cuerpos, educación sexual. Me parece que en estas elecciones se está viendo cómo hemos podido instalar estos temas, estos discursos, tanto que ningún candidato hoy puede obviar el tema en alguna entrevista, ¿no? Creo que estamos construyendo, estamos yendo hacia adelante con nuestros discursos y nuestras causas. Creo que lo estamos haciendo bien.
Cristian, comentaste que en estas actividades han tenido una concurrencia de más de 1,000 personas, y eso es una muestra también de apoyo, de respaldo, de que las cosas que hacen despierta apoyo, simpatía. Y quisiera recordar, hace pocos días se llevó adelante en la Argentina, a propósito de ese movimiento que se planteó Ni Una Menos, que tuvo una convocatoria, pero tuvo una convocatoria no desde su identidad sectorial o de género, sino que logró articular a otros actores, como están siendo un pilar fundamental los jubilados, los universitarios, los trabajadores de otras disciplinas, profesores, docentes universitarios, y que logró una articulación, y creo que esa podría ser una suerte en esa construcción de agenda común, pero que tenga este contenido al cual has hecho referencia, emancipatorio, porque creo que hay que mirar en términos de largo plazo. Probablemente no logremos, digamos, tener más allá de los resultados electorales, pero que nos permitan avanzar con paso firme y en esta perspectiva emancipatoria. Yo miro más bien con, a partir de esto que nos comentaste, de esta asistencia a estas actividades, que tuvo más de 1,000, mirando la Argentina. Yo creo que si uno mira desde esa perspectiva, podría ser alentador. Yo no sé si en el caso de ustedes también tienen contactos y articulaciones con estas experiencias de afuera, que pueden ser también muy esperanzadoras, que nos muestren de alguna manera, también nos están mostrando de alguna manera cuál es el camino. No sé qué comentario te merece, Cristian.
Sí, de hecho Argentina es un ejemplo, ¿no?, de regional de resistencia y lucha LGBT, que ha logrado una cohesión social alrededor de la propia lucha LGBT y feminista. Antes de la manifestación que mencionaba, también hubo una manifestación hace algunos meses en defensa de los derechos LGBT a partir de los dichos terribles del presidente Milei sobre las familias LGBT, y fue una manifestación masiva de forma inaudita, ¿no?, articulando no solamente a poblaciones LGBT, sino sectores de jubilados, ancianos, trabajadores, etc. Compartimos ahora mismo una característica de opresión común entre todos los movimientos que estamos en lucha por nuestros derechos, que es que nuestro país se está yendo al deterioro democrático, económico, laboral. A todos, a todas, a todes, cualquier sector sea, nos interesa salir adelante en esta crisis. Nos interesa salir adelante de esta situación. Nos interesa salir de esta situación. Y va a ser la cohesión, va a ser las alianzas, van a ser las colectividades que logremos resistir a lo que estamos viviendo, pero salir también de ello. Lo decía María Galindo, que estuvo invitada al evento de inauguración de Revolución Orgullo, porque esta lucha es colectiva. Y ella decía también que vamos a construir colectivamente la forma de hacer que el patriarcado deje de ser patriarcado. Vamos a construir colectivamente la forma de que el patriarcado deje de maltratar y violentar nuestros cuerpos. Creemos que la salida a todo esto va a ser colectiva, ¿no? Y yo, para cerrar la idea, 1,200 personas en una inauguración de arte, en una Santa Cruz que no precisamente es el estandarte del arte en Bolivia. De hecho, nuestros museos en Santa Cruz son muy pocos Sucre tiene muchos más museos que Santa Cruz y es una población mucho más pequeña. La Paz tiene muchísimos más museos que Santa Cruz y de hecho nuestros museos no precisamente son la vanguardia artística, la infraestructura museográfica cruceña es bastante pobre. Para que un museo convoque esa cantidad de gente en una inauguración en un día cualquiera, quiere decir que no es la expectativa sobre lo que se muestra en las salas lo que convoca. No es la expectativa de lo que van a encontrar en la propia muestra, sino que es un sector de la población cruceña, que pueden ser 1.200, pero que se multiplica mucho más, que asiste a esta muestra para reafirmar un sentido de lucha, un sentido de que quiere otra sociedad, un sentido de que apoya y respeta la diversidad sexual, apoya y respeta que estemos en lucha por nuestros derechos, apoya y respeta nuestras formas de amor, nuestras formas de familia, nuestras formas de emancipación. Yo creo que estas 1.200 personas que asistieron a la inauguración debemos leer como un acto de reafirmación de un sector de la población, de la sociedad, que quiere otro país, que quiere otra sociedad, que quiere vivir de forma libre y sin violencia. Yo quiero creer que ese es el mensaje que nos deja la masiva convocatoria de este proyecto. Ahora el desafío es, ¿qué vamos a hacer con eso? Nosotros ya nos vamos, la pesada subversiva ya se va. ¿Podrá venir otro colectivo? ¿Podrá venir otra propuesta que continúe esto? Nosotros podríamos irnos, porque esta es la última edición ya, sin dejar nada. En nuestras espaldas se carga ahora la responsabilidad de pensar qué hacer con esto. ¿Terminó la muestra y nos vamos a casa? Yo creo que no. Tenemos que reflexionar y pensar qué vamos a hacer con esto que hemos logrado, digamos, cohesionar, aliar, convocar, porque eso debe transformarse en algo concreto para un bien social. No puede quedarse en una anécdota de una muestra que alguna vez hubo en un museo, no. Esto tiene que ser un proyecto más grande de transformación a largo plazo. Estamos pensando todavía en qué, y ojalá que se abran más espacios como este para ir pensándolo.
Cristian, ahí lo que mencionabas también tiene que ver mucho con la memoria histórica de nuestras luchas, también lo decías a un inicio, ¿no? Y me llevaba a una conversa que había escuchado, una entrevista igual ahí, que tiene que ver también con esto de la lucha feminista sostenida en Argentina, ¿no? Que a ratos damos por sentados muchas cosas que ya se han puesto, que ya hemos logrado de alguna manera posicionar en la ciudad, en las sociedades, pero llegan estos gobiernos ultraconservadores y pareciera que se borra todo de ese nuestro avance, ¿no? Y hay que empezar de nuevo a hablar sobre feminismo, hablar sobre patriarcado, hablar sobre las diversidades, de derechos humanos, de derechos sexuales, y pues no olvidarnos eso, ¿no? Creo que constantemente ella mencionaba también ir recordando de dónde venimos, de qué luchas hemos sido paridos y paridas, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con esto último que tú también mencionabas. Cómo esta revolución orgullo ha parido muchas ideas, ha parido muchas otras formas de expresión, ha parido también esta necesidad de expresión de las personas, de respaldo, pero también de manifestarse que aunque no formen parte de colectivas o de organizaciones, están ahí presentes. No sé si quieres decir algo más para cerrar este espacio con el compromiso de volvernos a encontrar más adelante y si también quieres compartir con nosotras, nosotros y nosotres la agenda de exposición de Revolución Orgullo y la dirección para que la gente pase también a visitarles.
Bueno, muy agradecido por el espacio con ese nombre tan hermoso del programa, ¿no? El hueco en el muro. Creo que es necesario ir haciendo varios huecos en estos muros tan duros, ¿no? En el muro del conservadurismo, en el muro de la decadencia mental, en el muro de la violencia, en el muro de la discriminación. Hace falta hacer taladrar muchos huecos en esos muros. Revolución Orgullo va a estar vigente hasta el 19 de julio. Esta es la edición ya no solamente más masiva, hemos roto todos los récords de la propia muestra, sino también la más larga. Vamos a tener el 21 de junio el Festival de Arte Drag, Dragpalooza. Hay una gran agenda de artistas drag en Santa Cruz como nunca antes se había visto. Hay por lo menos un show drag en algún lugar, en algún centro cultural, bar, etcétera. Hay por lo menos un show drag por cada fin de semana. Eso lo vamos a tratar de materializar en el festival el 21 de junio. El 12 de julio vuelve María Galindo a Santa Cruz para brindar una conferencia sobre los desafíos de la población LGBT en el contexto de crisis electoral, económica y política. Y el 19 de julio va a ser una ceremonia y un homenaje a las diversidades sexuales. Vamos a entregar algunos reconocimientos a activistas y artistas comprometidos con las causas. Y bueno, el 28 de junio creo que va a ser una fecha importante para Bolivia, porque la mayoría, si no todas, las marchas del orgullo del país se van a dar ese día, ¿no? El mismo día de la conmemoración, porque este año cae el día sábado, y vamos a ver cuál va a ser la respuesta social a ese día tan importante, ¿no? La marcha siempre ha sido masiva en La Paz, en Tarija, en Cochabamba, en Santa Cruz. Este año esperamos mucho más.
Muchísimas gracias, Cris. Entonces nosotros y nosotras estamos atentos y atentas a lo que vaya a acontecer en todo el territorio con esto de las marchas, pero también a lo que vaya a acontecer con la muestra Revolución Orgullo y pues con todo el trabajo que ustedes vienen realizando. Un gran abrazo y nuevamente muchísimas gracias por el tiempo.
Gracias, Cristian.
Gracias, nos vemos.
El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.